RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Debate en Línea. Con la dirección y producción de quienes habla, María Beatriz Moreno. Con la participación de María Ramírez, Gustavo Jacobo y con la producción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy continuamos con un tema bien interesante y es la psicología de emergencia, pero el tema que hoy nos atañe más que todo es cómo es la vida de los rescatistas, de las personas que se dedican a labores humanitarias. Por ello tenemos a dos invitados muy especiales con quien compartiremos estas experiencias en las cuales cualquiera de nosotros, usted, yo, cualquiera que quiera ayudar a los seres humanos o la humanidad en caso de catástrofes puede pertenecer a cualquiera de estas organizaciones humanitarias estilo Cruz Roja Colombiana o bomberos, que en caso dado pues dan un entrenamiento especial para que posteriormente podamos servir a los demás en caso de emergencia. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno amigos, como les decíamos, hoy tenemos dos invitados muy especiales, el doctor Engels Cortés y un voluntario, un rescatista del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Estrella Antioquia. Él se llama Carlos Andrés Gómez y él estuvo en Haití junto con el doctor Engels. Estuvieron en toda la labor de rescate de las víctimas de este terremoto tan terrible que arrasó la ciudad de Puerto Príncipe el pasado 12 de enero. Bueno, Ana María, ¿cuál sería como la información que tenemos sobre la experiencia del doctor Engels?
Engels Cortés es socorrista desde aproximadamente 25 años, es egresado de la Universidad Nacional como psicólogo y trabaja actualmente en la Universidad del Rosario como asesor y profesor. Él sabe mucho sobre psicología de la emergencia, que es una carrera que no se encuentra especialización, pero él por sus pericias y sus estudios conoce bastante sobre esta información. Por eso lo llamaron para que participara en Haití.
Bueno, Ana María, ¿cuál es la perspectiva que el doctor Engels nos muestra frente a las catástrofes?
Él nos dice que es un poco complejo porque se presta mucha ayuda, pero es difícil en el momento del caos poder llegar a participar. Doctor Engels, cuéntanos cómo fue que se inició como socorrista y si quiere su experiencia.
Prestando servicio militar en el 84 hubo un accidente en el que murieron unos soldados. Y yo todavía estoy convencido de que si hubiera tenido un entrenamiento en primeros auxilios de calidad, no el entrenamiento básico que le daban a uno en ese momento, probablemente hubiera podido salvar algunas vidas. Entonces, a mí me quedó el aprendizaje de que algo como eso nunca me iba a volver a pasar, me iba a entrenar. Empecé a tomar cursos de emergencias, de socorrismo, y encontré que esto me gustaba, que era bueno. Entonces dediqué ya el resto de mi vida al tema.
Bueno, doctor Ingles, para una persona que desee ser un socorrista, un rescatista, un voluntario en este tipo de actividades, ¿qué necesita en nuestro país?
Las ganas, la seriedad, el compromiso, entrar en contacto con cualquiera de las entidades que entrenan socorristas. No importa la entidad, y no voy a dar nombres de entidades, pero verifique que es una entidad seria, que tiene un plan de entrenamiento claro, que tiene unos objetivos claros, que se evalúan y se certifican de acuerdo a los estándares internacionales, que tenga un plan de trabajo para usted, no que vaya los fines de semana a ver qué lo ponen a hacer, sino que haya un plan de estudios claro. Y comprométase, si tiene la capacidad de prepararse a lo largo del tiempo, de dar su tiempo libre, de trabajar duro, ok, hágalo, si le interesa a la gente. Necesitamos gente con una mentalidad clara, con una posición ética, y también con buena condición física, es decir, coma bien, haga ejercicio, cuide su cuerpo, porque muchas de las tareas en socorrismo exigen una buena condición física para que las pueda hacer o para que no termine lesionado.
¿Cómo se encuentra conformado actualmente el trabajo? ¿Cuántos socorristas son? ¿Dónde?
Hay algo que se llama el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que está conformado a nivel de rescate básicamente por los bomberos oficiales y privados de todo el país, por la Cruz Roja y por la Defensa Civil. Pero aparte de estas entidades, hay muchas otras entidades privadas, comunitarias, etcétera, que también trabajan en este tema. El trabajo de todos es válido.
Y supimos que últimamente estuvo en Haití. ¿Qué experiencia le dejó el trabajo allá, la coordinación, el manejo con y la integración y la participación con otros organismos también de otros países? ¿Cuál es la experiencia que dejó respecto a nuestro país y nuestra coordinación?
Reforcé un aprendizaje de muchas otras experiencias, y es que o se tienen las capacidades autónomas propias, operativas, logísticas, para moverse, para actuar, o mejor no se vaya. Entonces muchas entidades participan sin esas capacidades y llegan a depender de otros. Pero también descubrí que desafortunadamente el sistema internacional de manejo de este tipo de eventos, que se llama INSARAC, que depende de las Naciones Unidas, existe en el papel, porque en las emergencias, en Haití, en el terremoto del Perú, en muchos otros eventos en los que hemos participado, no aparece para nada. Entonces ese sistema se supone que está para optimizar las cosas y para hacerlas de mejor calidad, pero no es más que burocracia y que papeles. Entonces la experiencia que tengo es, tenemos que trabajar en reforzar las capacidades sin depender de sistemas que no funcionan.
En el caso de Colombia, ¿qué nivel y qué calidad tiene ante otros países?
Hay de todo. Esa pregunta es muy curiosa porque todo el mundo la hace siempre y pues no sé cuál es la utilidad en realidad de la pregunta, pero hay de todo. Hay organizaciones y voluntarios y profesionales, hay ambos niveles, muy buenos, muy bien entrenados, muy bien capacitados, a los que me los llevaría a cualquier emergencia en cualquier parte del mundo, como también tenemos organizaciones y personas pésimamente capacitados, pésimamente equipados, que llegan sin recursos, los recursos mínimos a una emergencia, o con unas motivaciones éticas bien distintas o bien lejanas a lo que es lo humanitario. Entonces los llamamos los turistas humanitarios, que van a pasear y ya tienen un sellito de Haití en su pasaporte y eso los hace sentirse importantes, pero el aporte fue mínimo. Hay de todo.
¿Cómo podemos hacer que una persona ayude a otra sin necesidad de obligarla o hacerla? ¿Cómo se podría hacer el apoyo humanitario?
Eso forma parte de la naturaleza humana. En un evento como estos podemos encontrar en la misma familia uno que sale a ayudar y hace todo lo que puede y el otro que sale a robar a las víctimas. No todas las personas son buenas en los desastres. ¿Qué pasa en una emergencia? En una emergencia afloran tal y como son las características psicológicas y morales de las personas. Porque en los organismos de mecanismo de control social, los mecanismos de control social, de control estatal, colapsaron. Normalmente la mayoría de la gente no roba porque le tiene miedo a las consecuencias si lo pescan robando. Pero si no hay un Estado que me está vigilando, entonces van y roban. Entonces, esa disposición de ayudar, de hacer algo por las demás personas, parte de la naturaleza misma de cada sujeto. Y eso depende de su formación familiar. No depende de si yo lo entreno para eso o no. He visto en emergencias en todas partes socorristas entrenados que entran a robar a los pacientes. Entonces no es un tema de entrenamiento, es un tema de valores intrínsecos del ser humano.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, maná, maná. Las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Ana María, continuando con el tema del socorrismo, tenemos a otro invitado bien especial, es a Carlos Andrés Gómez. Él es voluntario del Cuerpo de Bomberos de la Estrella Antioquia y es zootecnista en la Universidad de Antioquia. Nos preguntaremos, bueno, ¿cómo podemos relacionar como esas dos cosas? Lo que pasa es que él, desde pequeño, pues los padres le decían que tenía como esa habilidad para ayudar a los demás, como ese don. Entonces él arranca a hacer unos cursos especiales para pertenecer a esta estación. Pero vamos a escucharlo contándonos pues cómo se inició.
Se me dio la oportunidad de entrar a los bomberos gracias a un compañero que conocí que tenía una empresa de seguridad industrial. Y él un día me invitó a una universidad de los bomberos y allá me quedé.
Bueno, también Carlos Andrés nos cuenta cómo fue su experiencia, sus inicios, porque como ya escuchamos, fue a través de unos amigos que él empezó a interesarse más en el mundo del rescatismo, pero nos va a contar también cómo fue que iniciaron ya sus cursos, ya en serio, para ser un bombero profesional.
No, yo empecé a hacer un curso, el curso de bomberos. El curso de bomberos dura aproximadamente 8 meses. Se entrenaba 2 veces a la semana. Y ahí fue donde me empecé pues, con el cuento de la parte contra incendios y eso. A la par que iba haciendo este curso, empecé a averiguar sobre los perros. Y el curso, pues el aprendizaje, pues como lo parte básico, dura 2 años. Sí. La primera a medio entrenar un perro. Y ahí en adelante, todo el tiempo uno entrena y entrena y entrena y entrena. Por ejemplo, yo con esta perrita que tengo ahora, con la Golden, ya llevo 5 años ella entrenando, o sea que es bien, bien duro el entrenamiento de estos animales, de mucha constancia.
Bueno, una de las experiencias más impactantes en la María para Carlos Andrés fue la llegada a Haití. Él me contaba que pues los primeros contingentes, por decirlo así, que llegaron a Puerto Príncipe eran los que tenían los perros entrenados para el rescate de las víctimas. La mayoría de estos perros son labradores porque son animalitos muy dóciles y son fáciles de entrenar. Por ello, él cuenta que llegaron en un... Es algo bien simpático que llegaron, bueno, los primeros aviones, y que como ellos llegaron con los perros a la María, no los dejaron quedarse en ninguna, bueno, en lo que poco que quedaba de Puerto Príncipe, y les tocó por allá en el sitio más horrible quedarse con sus perritos, y el otro equipo de rescate sí los dejaron quedarse, digamos, como en la zona donde estaban los de las Naciones Unidas, porque no les permitían digamos, estar con los animales en ese sitio. También me comentaba que todos los alimentos que ellos tenían, ellos mismos se provisionaron, y contó hasta una anécdota bien, bien increíble de un periodista, no vamos a decir de qué cadena, que llegó con una tarjeta de crédito, le dieron una tarjeta de crédito para que se la gastara en Puerto Príncipe. O sea, tú puedes imaginar un sitio desastre. Y que el hombre llegó, claro, dispuesto a gastar el dinero, y resulta que pues nada, es que no había nada. Entonces, que terminó pidiéndoles a ellos o a la gente que estaba cerca de los que iban llegando, los extranjeros que fueron a ayudar, pues la poca comida o lo poco que podían compartir ellos. Ellos llegaron con todos los suministros de alimentación y todo lo que ellos necesitaban. Bueno, son cosas de, bueno, cajes del oficio, diríamos muchos, ¿no? Ahora Carlos Andrés nos va a comentar cuál fue ese impacto cuando él llegó a Haití, o sea, qué fue lo que pasó allí cuando ellos aterrizaron y qué fue lo que más le conmovió a él.
Bueno, te cuento, son dos sentimientos que son bien encontrados, pues bien diferentes. Uno es de alegría porque es para lo que yo he entrenado todo mi tiempo y quiero ir a ayudar, ¿cierto? Entonces es la alegría de poder ir a hacer lo que voy a hacer. Y el otro sentimiento es de tristeza. Yo llegar y ver gente muerta, gente corriendo por las calles heridas, entonces uno decía, bueno, aquí qué está pasando. Por mucho que uno entrene, uno no está preparado para una cosa de esa. Nos hemos entrenado en muchas partes, con situaciones muy duras, pero nunca está preparado para eso, porque es muy, muy duro llegar a un país donde todo está en el piso, la gente se está muriendo en las calles, no tienen agua, no tienen comida, entonces era muy difícil.
Bueno, Carlos Andrés, pues es bien impactante también Ana María y Gustavo, pues lo que este muchacho vivencia cuando está allá en la zona de desastre. Ustedes como psicólogos, no sé qué quieren aportar con respecto pues al impacto que puede sentir una persona cuando ve estas, digamos, estas imágenes o estas víctimas, Gustavo.
Bueno, como primera medida, todo tipo de personas que tiene que estar en este trabajo, como es el rescate o el socorrismo, tiene que estar de una forma entrenada y capacitada para que no vaya a tener un choque directo cuando encuentre esas escenas, y pues no desfallezca y realice su trabajo como tiene que hacer.
Y parte de ser rescatista o de trabajar como apoyo humanitario es que tengan ese don. No cualquier persona puede dedicarse a eso. Tienen que nacer desde su interior para poder ir y colaborar con otra persona.
Bueno, es importante también tener, como dicen, de tripas corazón, o sea, tener un buen control emocional. Ustedes como psicólogos saben, no sentarse uno a llorar apenas vea la situación, sino pues hacer todo su acopio de fortaleza para llegar a hacer lo que tiene que hacer en ese momento, que es obviamente rescatar a las víctimas. Por ello, Carlos Andrés nos comenta también cuál fue la imagen que más le impactó cuando él llegó allí a Haití, en Puerto Príncipe.
Lo que más me marcó a mí allá fue la discriminación tan horrible que había allá. Por ejemplo, cuando nosotros encontrábamos los muertos, lo primero que nos preguntaban era, ¿es negro o es blanco? Si era negro, lo dejábamos en el lugar. Y si era blanco, lo podíamos extraer.
Eso
ahí me marcó al principio, exacto. Si era negro, ¿por qué? Porque allá la gente no hay como una registraduría, allá la gente no hay registro de las personas. Entonces los negritos, que eran los de Puerto Príncipe, no sabían quiénes eran. Entonces decían, pues si lo sacamos, igual no sabemos quién es. Entonces dejémoslo ahí, que al fin y al cabo ya está muerto.
Bueno, y en cuanto al rescate, bueno, ¿tú lograste o tu grupo logró rescatar personas vivas?
Sí, el grupo mío logró sacar a la dueña del hotel donde nos mandaron a buscar, que fue el Hotel La Fontana. En ese hotel encontramos la dueña del hotel. la señora Nadine Cardoso, creo que era el apellido de ella, no me acuerdo el apellido, pero Nadine, yo sé que ella llamaba, y ella fue la que logramos sacar con vida.
Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu percepción frente a los niños, por ejemplo? ¿Cómo era la situación con los niños?
Yo no tengo hijos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no me daba tanto, pero yo veía que mis compañeros que sí tenían hijos se veían reflejados mucho en los hijos de ellos, en los niños de allá. Entonces decían, por ejemplo, estamos sacando un niño que es la misma edad de mi hijo. A ellos les da muy, muy duro eso. A mí no, pues no tanto porque yo no tengo hijos. Entonces para mí eran igual todos. Pero los niños sí sufrían mucho allá, los niños estaban en la calle, todos aporreados, pidiendo comida, agua. Es bien duro eso. Los ancianos también lo marcaron mucho. Los ancianos son los más desprotegidos totalmente. Ellos no tenían nada que hacer. Nosotros lo que más podíamos dar, la comida que les podíamos dar, se la damos a los ancianos y a los niños. Ya la demás gente, pues sí, que se la rebuscara como pudiera.
Bueno, y bueno, ¿qué experiencia sacaste de todo esto? ¿Qué cambió para ti después de Haití?
Para mí cambió muchas cosas, porque por ejemplo, aprender a valorar la comida, el agua. O sea, ahora con este verano que tenemos, aprendí a valorar mucho el agua. Ya estábamos a 40 grados a la sombra, por ejemplo. Aprendí a valorar mucho más mi familia, mis amigos. O sea que allá no ve que todos eran, pues, cada uno por su lado, y aquí uno tiene que aprender a valorar eso, los amigos, la familia, la alimentación, nuestra agua, todo lo que nos rodea lo tenemos que aprender a valorar mucho.
Bueno, Carlos Andrés, de verdad ha sido muy grato haber tenido nuestro programa, porque eres un ejemplo para muchos jóvenes de que, pues, sí se puede hacer algo por la humanidad, y la juventud puede ser la esperanza de todos nosotros para el futuro de las nuevas generaciones y nuestro país. Estamos de verdad muy agradecidos y es un honor para nosotros haberte tenido en nuestro programa, y no podemos irnos a esta pausa institucional sin dejarlos con un mensaje de Carlos Andrés final para todos.
Yo creo, a ver, una mensaje para todos es que aprendamos a valorar más lo que tenemos en este momento, ¿cierto? Que no es solo el dinero no lo es en la vida. Ya veíamos que había gente de mucha, mucha plata y en realidad no podían hacer nada. Pues como te dije, el caso de Felipe Arias, tenían mucha plata guardada, pero ¿para qué, cierto? Hay que aprender a valorar lo que tenemos, aprender a querer mucho más nuestro país, nuestra naturaleza, a cuidarla, a cuidar los recursos que tenemos. Y para los jóvenes, que bienvenidos, y para los adultos también, allá en Bomberos recibimos a todo el mundo, sean jóvenes, niños, adultos. Desde los 6 años están recibiendo gente, la gente que se interesa de pronto en meterse al cuento de la parte de búsqueda de perros, también están bienvenidos todos. Es un área bien, bien, bien buena, bien desconocida acá en nuestro país. Nosotros creo que somos los que estamos más incursionando en eso, somos los que más vamos a certificaciones a nivel internacional. Entonces yo creo que ojalá la gente se involucre más con esto.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, después de estas experiencias tan esperanzadoras y humanizantes y ejemplarizantes para todos, en nuestra sección de eventos, por supuesto, los estamos invitando muy cordialmente para que entren a la página www.festivaldeteatro.com.co. Es la página del 12º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que arranca desde el 19 de marzo al 4 de abril. Allí encontrarán ustedes toda la programación, los países, los grupos, los títulos de las obras, y como dice este bellísimo información de una revista, únete a la fiesta, el festival es tuyo. Bueno, y ahora Ángela Liliana López, una estudiante de comunicación social, nos va a contar uno de sus recomendados, un libro recomendado para todos.
Bueno, el libro que tenemos es Los Estados Unidos de Latinoamérica, de Andrés Open, que él es de Miami y nos cuenta acerca sobre la economía, lo social y la parte política de nuestros gobernantes latinoamericanos.
Bueno, Andrés Oppenheimer es reconocido porque él es un periodista, ha ganado el séptimo premio al GABA. Es editor para América Latina y columnista de Miami Herald, analista político de CNN en español y conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta. Su columna semanal, El Informe Oppenheimer, es publicada regularmente en más de 60 periódicos de Estados Unidos y América Latina, incluidos La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Comercio del Perú y Reforma de México. Bueno, este es un título de verdad para todos muy importante porque él nos habla de diferentes temáticas. Por ejemplo, el gabinete más globalizado, la izquierda y la derecha en el siglo XXI. En su sección 2 también dice el despertar de los hispanos, la jugada de España en Cuba, los hispanos deben decir ya basta, un encuentro con Barack Obama, el despertar de los hispanos. Bueno, son muchas las columnas de este galardonado periodista que nos habla de las realidades de América Latina y este es nuestro recomendado para hoy. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea, con la conducción y dirección de María Beatriz Moreno, la colaboración de Gustavo Jacobo, Ana María Ramírez y Ángela Liliana López. Hasta pronto y los dejamos con esta canción que se llama Freedom.
Tres, dos, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD.
por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.